Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la situación argentina, que necesariamente y cada tanto tenemos que revisar porque nos importa tanto. Nos importa en lo conceptual y nos importa en lo práctico. En lo conceptual porque esta revolución que se ha dado en Argentina, porque prácticamente es lo que es, cabe en pocas otras palabras. Que hoy en día se hable de los temas de la libertad como se habla en Argentina y que se reciban y que no sea, digamos, algo que hay que decir en voz baja porque siempre alguno lo critica y tiran con el apelativo de neoliberalismo y no sé qué. Todo eso terminó en Argentina, terminó. La libertad es un valor que la sociedad ahora empezó a mirar como un faro del pensamiento. Y llegó un presidente hablando de la libertad. Y enfrentándose a todos sin pedir disculpas, y llegó y fue presidente, de ayer para hoy prácticamente, sin aparatos, sin partido, sin historia. Bueno, una revolución, no caben muchas otras palabras en una sociedad que de la época de Perón para acá venía acostumbrada a ese estatismo paternalista, donde cada vez había que permitir menos libertad en todos los ámbitos, regularlo más, controlarlo más, atarlo más, cobrarle más. Entonces, en lo conceptual es una revolución interesante porque vuelve a poner los principios de la libertad, que en el fondo son los más caros, los más valiosos para la persona. Porque primero para ella, la persona necesita libertad, le sirve la libertad, porque la libertad le da oportunidades. La libertad desata sus energías, su creatividad. En todos aquellos lugares donde la libertad se aplanó bajo la fuerza de un Estado opresor, como se vio a lo largo de todos los países comunistas del mundo, a lo largo de todos los años, cuando el Estado se puso a apretar y a cercenar la libertad de los individuos a la sociedad, le fue espantoso, le fue horrible. Perdió todo, perdió lo material, perdió lo espiritual, perdió, digamos, lo que era social, perdió el ambiente, perdió en todos los planos. Quedaron deshechas esas sociedades y esos países. En cambio, donde la libertad está amplia y disponible, obedeciendo a lo que decía nuestro prócer Artigas, la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Lo dijo Artigas. Más claro quieren. ¿Cómo más se puede decir para que todo el mundo lo entienda? Bueno, y sin embargo, aunque veníamos de esa raíz donde la libertad era el eje de todo el accionar de la sociedad, según Artigas, eso era lo que tenía que ser, a un sistema donde el Estado tenía que hacerse cargo del individuo pobrecito de la cuna a la tumba. Y que no pidiera decidir por sí mismo hacer nada porque no estaba bien y ahí había que ir a tomar las decisiones por él. Íbamos en ese sendero, espantoso sendero, sendero que vuelve a los países mediocres y después directamente pobres y miserables, y además infelices. Entonces, el renacer, por decirlo de alguna manera, de este concepto de la libertad es una revolución que tenemos al lado, que hay que mirar, hay que valorar. Y después en otro plano, digamos, más allá del filosófico, que lo veo como súper positivo, está el plano práctico de cómo manejar una economía cuando se quiere avanzar hacia liberalizar. Ahí hay luces y sombras. El gobierno quiso hacer todo rápido, lo cual está perfecto, tenía que hacer un ajuste de choque, porque el esquema gradualista que intentó Macri fue un mamarracho que arruinó su gobierno y malgastó energías que podrían haber dado otro resultado empleadas de otra manera. Está perfecto que haya hecho lo que tenía que hacer en forma de choque. Y los resultados empiezan a ver. Digamos, la recaudación tributaria subió 250%, los alquileres se multiplicaron en cuanto a que no había oferta ninguna, porque estaban todos tan regulados que nadie alquilaba y chau. Y eso es lo peor que le puede pasar a cualquiera, que no haya para elegir y que si no lo tiene que hacer en el negro, a precio de novela, sin seguridad, sin garantía, sin nada. Y una serie de otras, de otros resultados, el déficit fiscal se alineó, el Banco Central empezó a ganar reservas, en fin, una cantidad de movimientos económicos que claramente van en la buena dirección. Ahora, en Argentina existe el instrumento, que en Uruguay no, que se llama Decreto de Necesidad e Urgencia, DNU, que es un decreto que puede sacar el presidente que tiene fuerza de ley, no para siempre, tiene fuerza de ley mientras no lo transformen en ley o no lo volteen legislativa o judicialmente en algunos aspectos. ¿Correcto? En Uruguay no existe tal cosa. El presidente puede firmar un decreto en las normas y en los asuntos que van por debajo de las leyes, pero no puede sacar un decreto con fuerza de ley y decir, ahora, por mi voluntad, esto es como va a pasar y este decreto tiene fuerza de ley. Esa figura jurídica existe en Argentina, no existe en Uruguay. Entonces el gobierno sacó un decreto de necesidad y urgencia, cosa que el kirchnerismo usó de corrido año tras año, nunca dejó de usar. Nunca dejaron de estar vigentes su DNU y gobernó por decreto y punto. Eso fue la historia pasada. Ahora, Milei utilizó el DNU para impulsar los cambios que necesitaba la Argentina, que venía barranca abajo, obviamente, estaba al borde de un precipicio espantoso, el siguiente, un paso más hacia adelante caía para Venezuela, estaba todo jugado ya, para hacer cambios, estos que digo, que están dando resultados. Pero después mandó una ley al Parlamento, como la LUCA acá, una ley de muchos artículos, muchos más artículos que la Constitución argentina, tratando de desregular todo y de cambiar la sociedad, de cambiarla totalmente hacia una sociedad donde la libertad está en el centro, donde el Estado se retira a hacer lo esencial bien hecho, cosa que en Argentina no hacía, pero hacía todo lo demás mal hecho también, con lo cual toda la sociedad quedaba maniatada y el país se iba al tacho. Esa era la situación argentina. Esa ley en el Congreso, que al principio en general fue votada por todos los que habían llevado a Milei de presidente, porque en el fondo ahí había una cierta coincidencia de maneras de pensar, que representaba en la segunda vuelta un 56% del voto, y que tenía que tener la capacidad legislativa de aprobar una norma. En general se aprobó, pero cuando entraron a negociar artículo por artículo, ahí cada uno que tenía un interés quiso defender su interés. Ah, no, la ley en general sí, el rumbo está bueno, todos lo apoyamos, pero este artículo que me toca a mí, de los privilegios que yo recibo, del curro en el que yo estoy prendido, de la teta de la que estoy tomando, no, este artículo no. Y ahí empezó, digamos, lo que Milei llamó la traición. Porque en el fondo todos somos patriotas y todos queremos la libertad hasta que venimos al bolsillo propio. Al bolsillo propio no, con la mía no. Yo estoy prendido en esto, a mí déjame quietito acá. Y entonces Milei, en un acto que me pareció valiente, dijo: Ah, no quieren ley, porque no voy a empezar a negociar para tirarle un hueso a cada uno, para desmembrar la ley, que termine saliendo algo que no es lo que quería, pero que después digan que yo tuve la ley que quería y que no conseguí resultados con mi ley. No. Esta es mi ley, ¿la aprueban o no la aprueban? Si la aprueban, mi ley, la de mi ley, es la ley que quiero, con la que avanzo, y júzguenme por los resultados. Pero con la ley de otro, no. Con la ley desflecada y recortada y llena de parche, no. Porque después me van a cobrar un fracaso que no merezco, porque no es lo que yo necesitaba como herramienta. Así que esto queda por acá. Y empezó a actuar con la fuerza que tiene el Poder Ejecutivo, que en nuestros gobiernos presidencialistas, el Poder Ejecutivo tiene fuerza. Y empezó a hacer los cambios. Y, por ejemplo, había muchos dineros que eran de la nación que discrecionalmente se le entregaban a las provincias, más allá de lo que en Argentina tienen, que es la coparticipación. De los impuestos que se cobran a nivel nacional, bueno, está por ley establecido que X cuotas partes vuelven a la provincia. ¿Y por qué? Y porque si yo cobro el IVA en una provincia, la plata la recauda Nación, pero la transacción se hizo en esa provincia. ¿Por qué entonces el impuesto tiene que quedar en la capital? No. Entonces, como en Argentina hay una organización federal, las provincias son como pequeños estados de alguna manera que se hacen cargo de asuntos públicos como el transporte, como la educación, como la salud, obviamente reciben para atender esos servicios a la población parte de los impuestos que la nación entera recauda. A prorrata de su tamaño, población, PBI, lo que sea. Pero muchas provincias, además de eso, recibían dineros a golpes de acuerdos políticos: me apoyás, te mando más; no me apoyás, no te mando más. Así funcionaba.
y además algunas provincias pedían adelantos de los futuros dinero de coparticipación con la garantía de lo que le tenía que venir por coparticipación. Caso de Chubut, que tenía, digamos, adelantos pedidos y que se establecía como garantía que le iban a retener del envío de la coparticipación X cuotas para cancelar el dinero que habían llevado. Y el gobierno aplicó lo correcto. No, el contrato es claro, acá está. Tengo que retener este monto como pago de la cuota de la deuda que está establecido en un contrato, como cuando uno tiene un contrato para comprar y deber cualquier cosa que le retienen mes a mes un dinero, es lo mismo. Bueno, ahí se paró de manos el gobernador de Chubut y salió a decir un atropello, una barbaridad, diciendo no, la provincia no le va a mandar un litro de petróleo a la nación, de acá cerramos los grifos, lo cual no tiene nada que ver, es que como Río Negro diga no mando manzanas o como yo qué sé, que Santa Fe diga no mando maíz, digamos. El petróleo no es de la provincia, es de las empresas que tienen las concesiones, es de ellas y ellas tienen derecho y además están los contratos. Y es una barbarie decir lo que dijo el gobernador de Chubut, que fue en una primera instancia a la justicia y a nivel del primer juez que encontró, que lo habrá elegido bien probablemente, le dio razón. No, no pueden retener hasta que no se haga una negociación de reperfilamiento de la deuda. Los reperfilamientos de todas las deudas son voluntarios de las dos partes. Ninguna le puede imponer a la otra un reperfilamiento. El contrato hay que cumplirlo hasta que las partes se pongan de acuerdo en otra cosa. Pero el juez no puede obligar a decir, no, ustedes tienen que reperfilar. ¿Cómo que yo tengo que reperfilar? No, tengo que cumplir el contrato. Y si no, no hay alternativa. Bueno, pero el hecho es que va a la Corte. Esto va a la Corte Suprema porque el gobierno pide un per saltum, que tiene esa facultad, que quiere decir saltearse las instancias intermedias y que en estos asuntos que hacen a la institucionalidad del país, el gobierno pueda directamente llamar a la Suprema Corte y decirle resuelva este caso. Y lo va a resolver como corresponde, sin ninguna duda. Y el gobierno va a hacer lo que tiene que hacer, que es apretar todas las clavijas. Porque esto para Chubut representaban 13, 15 millones de dólares. Mucho menos que lo que la provincia gasta en recitales y en publicidad oficial de la provincia y en 50.000 gastos que no tienen nada que ver con una época de crisis como la que tiene Argentina. Entonces, llegó el momento. Argentina tiene que reconocer que está en una crisis espantosa y que se tiene que ajustar el cinturón. Todo el mundo, desde la última provincia hasta la capital, todo el mundo tiene que recortar gastos, empezando por los superfluos. ¿Necesitas hacer recitales? ¿Y pagar millones y millones y millones de dólares en recitales? Igual que acá en Montevideo, que a cada rato hacemos recitales que cuestan 300 mil dólares, 500 mil dólares. ¿Pero por qué tenés que hacer recitales? ¿Quién te manda? Bueno, si te está sobrando la plata, no, pero estás con déficit, con impuestos altos, estás con una crisis espantosa y tenés que hacer recitales. ¿Y quién te manda a hacer publicidad de la provincia? Claro, muy lindo. Echarle agua por arriba al gobernador diciendo lo lindo que es con publicidad de plata de todos, pero en una crisis hay que hacer eso. ¿Por qué? Entonces, Argentina está realmente en un cruce de caminos, realmente va a agarrar para un rumbo bueno y va a ser un gran país como lo fue, porque están en la situación del tango, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. O las fuerzas reaccionarias, porque esa es la única palabra que les cabe, reaccionarias, ¿reacciona a qué? Reacciona al cambio. Argentina está tratando de cambiar de un avance hacia el desastre, hacia volver a lo que es sentido común y buen gobierno, acá y en la China. En ese cruce de caminos Argentina está la pulsación.